to the fire. And I'm an easy brother. And I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a road runner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en directo en levantuderradio.es, en UPV Radio 102.5 FM. Arranca un nuevo programa de Levante al Día Express, enteramente dedicado a los colores del Levante Unión Deportiva. Hoy, miércoles, estamos en una semana de parón porque el primer equipo no jugará este fin de semana. Se prepara, pero, para el choque fundamental del próximo fin de semana frente al Valencia. Estamos hablando ya del derbi. Han salido hoy las entradas, están a la venta y hablaremos ahora con Fran Sánchez, mi compañero, de los precios, de todos los horarios y de cómo se pueden adquirir estas entradas para el derbi del próximo domingo 23 de noviembre a las 5 de la tarde aquí en el Estadio Ciudad de Valencia. Más cosas también. Levante Wangen hoy ha cambiado la flota de vehículos. Hablaremos también con Fran Sánchez, que ha estado en este acto, que nos cuente qué vehículos han dado Levante Wangen y quién se lo ha llevado, sobre todo. También estamos pendientes, ¿no?, de ver si Víctor Camarasa puede debutar esta noche con la sub-21. No creo que vaya de titular, ahora me lo confirmarán, pero a ver si podrá tener seguramente algún minuto. Nuestro canterano, que recordamos esta noche, participará en un partido, en un choque frente a Bélgica a las 8:30 de la tarde, en media hora. Nada más terminamos el programa, ellos saltarán al césped. Más cosas aún, el equipo, el Levante, sigue trabajando y, como viene haciendo con Lucas Alcaraz, trabaja mucho, porque entrenamientos más o menos de una hora, dos horas y media cada sesión. Ayer habló Víctor Casadesús y hoy lo escucharemos, porque ayer tuvimos el programa que fue de con Saúl como protagonista. Lo he nombrado varias veces, ahora lo voy a presentar. Fran Sánchez, muy buenas.
Pues buenas noches, Luca, ¿no?
¿Cómo estás?
Pues con ganas de disfrutar, porque este partido contra el Valencia se espera muy intenso. Queda bastante,
pero ya
tenemos
entradas,
noticias,
¿no?,
poquito a poco y sí, ganas poco a poco, aunque las selecciones nos saben también bien, ¿no?
Sí.
Al Levante.
Sí, 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 seguramente sí. Hay muchos jugadores que se han ido concentrados. Luego leeremos quién son los jugadores de Levante que se han ido con propia selección, aunque nosotros estamos muy felices por la convocatoria de Víctor Camarasa, que en breve saltará al césped. No va a ser titular, acabas de decir.
Pues no va a ser titular, según hemos visto. Va a jugar los tres jugadores de mediocampo que le quitan el puesto, entre comillas, son tres de los grandes. Va a jugar Samper, va a jugar Denis Suárez y va a jugar Saúl Níguez.
Vamos a ver si Víctor tendrá. Sí, yo creo que
seguro,
sí, ¿no?
Porque amistoso. Es amistoso contra Bélgica. Recordemos que no se pudieron clasificar en la anterior, sí, jornada de selecciones, sí, para el europeo. Y en un amistoso lo normal es que jueguen.
Víctor, además, si te lo traes, ¿no?, como recién,
exacto,
convocado.
Y que Víctor es de los jugadores con más experiencia de esa selección.
Sin duda, sin duda. Vamos a ver si tendrá algún minuto, cosa que creemos que sí. Entradas para el Valencia, estábamos diciendo, lo tienes ahí, tienes precios,
pues,
horarios, quieres recordarlo.
Las entradas para el Valencia, que hay que recordar, aunque yo creo que los levantinistas lo tenemos ya apuntado con broche de oro.
Bueno, los levantinistas, diría yo, la mayoría tienen en el pase, ¿no?
Sí. Pero bueno, domingo 23 de noviembre a las 5 de la tarde en el Ciutat. Las entradas van a costar en tribuna central 70 euros, tribuna lateral y baja 60 euros, grada central 50 euros, gol Orriols y gol Alboraya 40 euros y gol visitante, eso sí, solo vendibles en Mestalla 30 euros. Se pueden adquirir aquí en las taquillas del estadio o en la tienda del miércoles día 12 al viernes 14 de noviembre de 10 a 2 y de 5 a 8 los sábados de 10 a 2 y del lunes, bueno, la semana que viene, digámoslo así, lo mismo, de 10 a 2 y de 5 a 8.
Bueno, pido a todos los levantinistas de que no tienen el abono, ¿no?, que vengan a animar el equipo para el próximo partido, recordamos, del 23 de noviembre, porque este fin de semana, lo vamos recordando, no habrá partido debido a los partidos internacionales de las selecciones. Hay que decir que los levantinistas que no tienen abono, que se compren la entrada y que no dejen a los aficionados, con cariño lo digo, ¿no?, que los aficionados del Valencia no rellenen los espacios libres, porque ya hay más de 17.000 abonados por parte de Levante Unión Deportiva. Sería bonito que los que faltan a llegar al aforo total sean por casi intertotalidad, porque recordamos que el gol visitante, las entradas, como bien has dicho, se venden en Mestalla, pero quitando aquella zona que sea un
el
estadio...
El resto que sea de levantinistas de pro, ¿no?
Estamos hablando además de un derbi en una fase donde quizá han cambiado un poco las cosas, no las dinámicas. El Valencia sin Parejo ha empatado frente al Athletic Club, viene con, no digo críticas, pero no viene...
Derrotado en Celta de Vigo hace relativamente poco. Es un equipo al que empezó matando...
En La Coruña.
Se me ha ido la cabeza también.
No pasa nada, en La Coruña.
El Celta de Vigo le ganó al Barça, también equipo revelación. Pues es un equipo que empezó matando, empezó a muchas revoluciones y tarde o temprano siempre llega el momento del bache. Y aunque un bache para un equipo grande como es el Valencia no sea tan duro como para otros equipos, pues se nota que está en clara regresión. Y en cambio, nosotros, el Levante, desde que vino Lucas Alcaraz, estamos sorprendidos, ¿no?
Vamos a escuchar lo que dijo Casa de Sus sobre el... Sobre el tema del nuevo entrenador, pero sobre todo sobre cómo se encuentra el Valencia, ¿no? Porque como acabas de bien decir tú, vienen de algunos resultados no positivos, aunque antes que el partido empatado frente al Athletic Club de Bilbao, venían de haber ganado en Villarreal contra el Villarreal. Pero parece que no están teniendo un...
Exacto, no son tan amenazantes como al principio se veía cuando goleaban a Málaga, golearon al Atlético de Madrid en 30 minutos... Es un equipo muy bueno, obviamente, pero es un equipo que quizá ya no juegue tan bien como jugaba a principio de temporada.
Vamos a escuchar Casa de Sus.
Bueno, yo tampoco diría tanto, pero sí que es verdad que sí, que no... Bueno, sacaron un empate en casa contra un rival. Yo creo que Bilbao es un buen rival y es un hueso. A nosotros ya vimos lo que nos hicieron y sí que es verdad que nosotros estamos, yo creo que en uno de los mejores momentos de esta temporada seguro y ojalá sirva para que se iguale el choque. Nosotros en nuestro campo, yo solo he vivido uno de estos partidos y fue el año pasado y ganamos 2-0, fue un muy buen partido nuestro y ojalá sirva también para eso, para seguir en la línea que estamos. Si al final el resultado cae de nuestro lado bien, si no cae, pues que no caiga, pero que la línea sea la misma que estos dos últimos partidos y respecto a que ellos, es verdad que se les critica incluso que les falta quizás un poco de gol, he leído y tal, pero bueno, con los delanteros que tienen o con el equipo que tienen en general, yo creo que ellos no tienen que pasar apuros ni para marcar goles ni para crear ocasiones. Al final todos los equipos somos competitivos, todos luchamos y todos ponemos o intentamos hacer que el rival no se beneficie de sus jugadores o de sus mejores jugadas.
Estarán las palabras de Víctor Casdesús en el día de ayer sobre el próximo partido. Él participó el año pasado, el 2-0, en casa, un partido histórico, ¿no? Un partido para recordar. Será otro Valencia, me imagino yo, pero en los derbis nunca se sabe. Nosotros hemos cambiado la dinámica y venimos
y Casa
ahora...
de Sus tiene mucho que ver con ello.
Sí, Casa de Sus tiene mucho, como bien dices tú, ¿no?, a ver con ello, pero... Los derbis ya son complicados.
Sí.
Siempre se dice que no siempre gana, no gana nunca el mejor, no nunca, pero no siempre gana el mejor. ¿Por qué? Porque entran tensiones, entran muchos aspectos, ¿no?, cuando estás jugando un derbi. El Levante tiene que jugar también, pero con esta dinámica, ¿no? Cuatro puntos en los últimos dos partidos, frente a la Almería los tres, empatas en Sevilla, un partido complicado. Quizá el parón no nos viene bien, nos viene bien. ¿Tú qué opinas?
Para mi gusto no viene bien, porque al fin y al cabo estás cortando una dinámica muy positiva, un equipo que estaba ya trabajando mucho, trabajando bien, se te van seis jugadores que estaban siendo importantes, pero aunque no venga bien, no te viene bien ni a ti ni al Valencia. Si no recuerdo mal, cuando fueron derrotados en La Coruña,
fue
justo,
parón, sí,
justo después de un parón de selecciones, y entonces les puede afectar quizá a ellos más que a nosotros. Y creas que en un derbi, al fin y al cabo, aunque uno tenga mejor plantilla que el otro, siempre es un partido muy igualado, siempre es un partido muy, muy igualado y que puede caer por cualquiera de los dos bandos.
Por otro lado, mirando las cosas positivas, es que Levante, ahora con Alcaraz, tiene ya el míster, tiene más tiempo aún para preparar este choque. Recordamos que él mismo en la rueda de prensa antes al partido en Sevilla dijo que para él se trata de una, entre comillas, pretemporada, ¿no? Lo que está haciendo ahora con el Levante
Unión
Deportiva.
Una pretemporada sprint, claro.
Sí, claro, porque está,
no queda otra.
Está dentro de la temporada, pero tiene que conocer los futbolistas, nueva metodología de trabajo. Entonces, por este aspecto, yo creo que le puede venir bien a Lucas Alcaraz. Y también a ver si en estas dos semanas, aunque luego no son dos semanas, porque la próxima ya estás de cara al partido frente al Valencia, a ver si podemos recuperar a Toño, a Pedro, a Héctor Rodas, a Martins, a Gavilán, que se están ejercitando al margen y que son piezas fundamentales, ¿no? Vamos a ver si podemos recuperar estos jugadores con
sí,
estos
y
dos,
sobre todo a ver si semanas. Con estas dos semanas ya cambiamos la dinámica. Hablamos de dinámicas, pero es así, cambiamos ya la dinámica que nos está afectando en la defensa, porque tenemos ahí unas bajas,
sí, Toño,
constantes,
Pedro,
que parece que hay
Héctor,
gente que no se sale de ese pozo de que siempre te falte,
sí,
uno, dos, o Iván,
sí,
David Navarro,
sí,
siempre, y eso siempre duele a un equipo. Y hay que decir una cosa, sobrevenir esa situación es muy importante, como hemos hecho, y acabar con resultados positivos a pesar de tener,
sí,
bajas
te da,
notables,
sí,
¿no?
Sí, te da, además te da más confianza, pero tampoco Mendilibar ni Alcaraz han tenido la posibilidad de poder entrenarse
con todos los jugadores.
Todos los jugadores igual a esta altura de la temporada quizá es complicado,
pero
porque se puede meter
parte,
en preventivo,
claro,
alguna baja por alguna lesión, pero no las lesiones que ha tenido por circunstancias el Levante. Entonces yo creo que en estas dos semanas, además de asimilar conceptos, creo que viene bien al equipo y al míster, sobre todo, de poder contar o ver si puede contar con algún jugador que en este momento no se encuentra disponible. Ayer, siempre en las declaraciones de Casa de Sus, hay una muy interesante para mi punto de vista. Es que le preguntaron sobre el cambio de entrenador. Sabes que a mí es un tema que no me gusta mucho debatir, porque yo creo que se tiene que respetar el trabajo de Lucas Alcaraz y se tiene que respetar, creo yo, el trabajo de Mendilibar. Pero hay una contestación de Casa de Sus que me ha gustado. La pregunta era, ¿habéis cambiado estilo de juego y todo? Él contesta que son los jugadores que se han puesto las pilas. Vamos a escucharlo.
No, yo creo que no ha cambiado demasiado. Es verdad que cuando hay un cambio de entrenador, yo ya lo he dicho otras veces, yo creo que la gente se pone las pilas. Inconscientemente, pues quizás había gente que con el otro entrenador no estaba entrando tanto y te dejas llevar un poquito. A mí, otros años en el Mallorca, incluso, pues me ha llegado a pasar, no juegas, te conformas un poquito con la situación. Y quizás eso, cuando cambias de entrenador, todo el mundo se vuelve a poner el mono de trabajo, por decirlo de alguna manera, para ganarse un sitio, para volver a convencer al entrenador nuevo. Y yo creo que es un poquito lo que nos puede haber pasado, que bueno, cambias de entrenador, él tampoco puede cambiar en tres días o en una semana que llevamos puede cambiar mil cosas. Entonces,
palabras de Víctor Casa de Sus. Estamos aquí en directo en la 102.5 UPV Radio, levanteudradio.es. La verdad que me han gustado por la sinceridad, ¿no? Que el mismo Víctor Casa de Sus ha querido hacer. No es fácil que un jugador se coja, no digo responsabilidad, pero
se nota la experiencia,
cosas,
también,
sí,
¿no? Pero es que claro, un cambio de entrenador siempre es una llamada de atención, quieras que no, aunque se vaya, sea el míster y su equipo, es una llamada de atención para todo el grupo, ¿no?
Pero no es fácil que igual,
exacto,
un futbolista reconozca
y
que ha habido. Además, yo creo que los futbolistas son personas como son nosotros. Yo, trabajando en el fútbol, quizá me doy un poquito más cuenta. Antes, cuando lo veía de fuera y lo ves como hincha,
sí,
como
idealizas, ¿no?
Como claro, aficionado, idealizas justamente el futbolista. Pero el futbolista tiene momentos de subida, tiene momentos de bajadas. Es verdad que hacen un trabajo privilegiado y estamos todos de acuerdo, pero son personas. Y a la hora luego de trabajar en un grupo de 25, 28 personas, te pueden afectar diferentes cosas. Y yo creo que cuando cambia un entrenador, lo ha dicho Casa de Sus, empiezas a ponerte las pilas. Es decir, aquí igual eras titular antes, no voy a ser titular ahora. Es igual no era titular antes, claro. Y soy titular ahora. Pero ¿por qué no era titular antes? Porque igual no iba a los entrenamientos tan motivado, que es una cosa que no debería pasar, pero es una cosa que también puede pasar y pasa, yo creo, en la mayoría de los, en el 100% de los equipos. Al final, mantener enchufado 25 jugadores no es fácil cuando luego el fin de semana te van solo 11 a jugar. Pero bien, la palabra de Víctor Casasus creo que rinden la idea de lo que ha pasado, ¿eh? No es solo cambio de juego, estilo de juego, es también ponerse las pilas y meterse a jugar.
Exacto, cambio de mentalidad, ni más ni menos, porque Hay que trabajar, pero aparte de trabajar hay que estar enchufado y hay que ver...
Aunque, sin duda,
exacto,
con Lucas Alcaraz
lo están estando.
Están cambiando las cosas, ¿no? Sobre todo los resultados le dan razón. Y el punto conseguido en Sevilla...
Tiene muchísimo valor.
Sí.
Porque el Sánchez-Pizjuán es un feudo difícil contra un equipo muy difícil que además está en racha positiva. Encima, además, tiene una plantilla bastante completa y tiene una plantilla muy trabajada. A mí, personalmente, como me está llevando Unai Emery, me gusta mucho... Y tiene valor doble, ¿no? Sacar un puntito allí,
además,
es casi como una victoria.
Con 25 minutos de,
exacto,
de tiempo añadido.
En un partido loquísimo, porque fue un partido muy loco.
Entre la primera y la segunda. Pero esto va también a lo que decía Casa de Sus, ¿no? El equipo se ha puesto las pilas otra vez y se ve que el equipo lucha, que el equipo
compite.
Se está viendo un buen Levante, que luego los resultados te dan razón, pero llegarán también momentos complicados, momentos más felices. Yo creo que ahora hay que mantener esta euforia y mantener esta línea, intentar sacar buenos resultados contra el Valencia. Son las 8 y 17, si te parece, Fran, vamos a hacer un pequeño parón y volvemos aquí en directo.
Vive el espectáculo, la magia y la emoción de las retransmisiones del Levante Unión Deportiva en UPV Radio 102.5 y levanteuderradio.es con el equipo Lut Life, Carlos Ayats, el maestro Benavent, Javi de la Osa y Luca Donati en UPV Radio 102.5 y
Levante 18 de la tarde, estamos aquí en directo en UPV Radio, os hablan Luca Donati y Fran Sánchez. Fran, vamos con, lo hemos dicho, ¿no? Con los 6 convocados, con los jugadores que están con las diferentes selecciones, ¿no? Por el mundo. Pues, granotas por el,
granotas
antes era
granotas
para
mundo,
Europa,
¿no?
Era cuando estábamos en Europa, ahora granotas por el mundo.
Granotas abroad, ¿no? Pues empezamos con Pape Diop,
que está con Senegal,
fue convocado con Senegal para los partidos clasificatorios que se van a jugar contra Egipto y contra Botswana. Después,
le falta poquito a la selección de Pape Diop para clasificarse,
¿no?
Aunque luego, ¿dónde se jugará la Copa de África?
Esa es la duda.
Esta es la grandísima duda.
Lo iba a comentar con el Adogua, pero con Marruecos, pero está la sorpresa, ¿no?
Luego, Nikos Ivintra, ¿no?
Pues sí, Nikos Ivintra forman parte de la lista de convocados por Grecia para los partidos ante Isla Feroe.
¿Entrenada por? A ver si lo sabes.
Lindmanen, que va, no lo sé.
No, entrenada por Ranier.
Entrenada por Ranieri, Islas Feroe, no, Grecia.
No, Grecia.
Ah, yo digo.
Islas Feroe, hombre.
Ya sería un bajón importante.
Con respeto a Islas Feroe, porque está haciendo un gran trabajo.
Siempre es de los equipos que, si saca algo positivo, ya es sorprendente. Pero bueno, seguimos con el Adogua y la gran duda, que es Marruecos, ¿no? Porque Issam El Adogua está incluido en la convocatoria para la disputa de los duelos internacionales entre su selección Marruecos con Benín y Zimbabue. Se supone que estos partidos son amistosos y se juegan en Marruecos, pero yo supongo que se jugarán, pero después de este jaleo que ha tenido Marruecos, que no quiere organizar la Copa de África...
Sí, hay que ver, yo creo que ahí va a ser...
El equipo está descalificado, así que partidos oficiales no va a poder jugar, o al menos la Copa de África no va a poder jugar, que a ver dónde se juega, porque según he leído hoy, Sudáfrica, que era el reserva, digámoslo así, se ha negado también a...
Vamos a ver dónde se jugará la Copa de África. Te estoy buscando... El grupo del bueno de Lucas Vintras y Nikos Karampelas.
A ver cómo
te
está.
Voy a dar una sorpresa, ¿eh? si lo encuentro, lo he pasado todo.
Que Islas Feroe va y está libre.
A ver, Isla Feroe tiene una buenísima clasificación. Si me dais un segundo para que lo encuentre. No lo estoy encontrando. Bueno,
pues
bueno,
si hubiera sido Ranieri el de Islas Feroe.
No, va último con 0 puntos. Esto es. me he equivocado con otra.
Pues creo que se
va últimas.
Va se última. Me va de la cabeza. Pero
va
bueno.
Últimas con 0 puntos.
No, vamos
primero
a
Irlanda
tiempo.
Del Norte con 9. Va Rumanía con 7. Finlandia
muchísimo.
Con 4. Hungría con 4, Grecia va con 1, entonces necesita ganar, ¿eh? Contra Faroe necesita sumar los 3 puntos.
Hombre,
para volverse a enganchar al grupo de Finlandia.
Grecia al fin y al cabo ya es un equipo mítico, ¿no? Que siempre llega a Eurocopas y Mundiales y siempre da, no la sorpresa, pero es un de los equipos más rocosos y más cerrados,
sí.
Siempre de los que hay en las competiciones oficiales. Siempre es un duro hueso de roer para ver que la plantilla realmente que tiene Grecia no es tan potente como otras selecciones, y los resultados que está teniendo son maravillosos. Pero bueno, sí, seguimos con convocados.
Estaba hablando de Islandia, esto, me equivoqué con Islandia, que va primera.
Con el gran Gud Johnsen también,
sí,
por ahí.
Va con, no está jugando más, pero Sigurdsson tiene muchos, Bjarnason tiene muchísimos jugadores. Está hablando del grupo A de Islandia, que va primera con República Checa con 9 puntos y está tercera Holanda, ¿no? Con 3, está a 6 puntos de Islandia.
Si no me equivoco, Islandia tiene 350.000 habitantes o algo así, ¿no? Pues siempre es.
Pero bueno, eso es el bonito del fútbol, ¿no? Ellos también han crecido mucho a nivel futbolístico, tienen buenos jugadores que juegan en las principales ligas
europeas. Y que lo merecen, porque es lo que comentas tú, tienen muy buenos jugadores. Lo que le ha faltado siempre es un grupo compacto bueno que les lleve.
Sí.
Y si este es el momento, pues allá ellos, merecido queda, ¿no?
De todas formas, bueno, que quería averiguar qué equipo era Islandia, no Isla Faroe, pido
pues ahí están, ¿eh? Pues bueno, seguimos.
El equipo, volvemos aquí, ¿no? A Valencia, el equipo sigue entrenando, lo hemos dicho antes, casi 2 horas esta mañana, pero siguen los entrenamientos, mañana tendrán otro día, no tienen descanso.
Sin duda, porque no falla, ¿no?
No, vamos con... Con los días de entrenamiento.
Pues mañana, miércoles 12 de noviembre, el grupo va a tener entrenamiento desde las 11 horas en Buñol, jueves también en la Ciudad Deportiva de Buñol, otra vez a las 11 horas, y viernes igualmente, para entrenamiento a las 11 horas de Buñol, ya es la tradición. Eso sí, la plantilla va a descansar el fin de semana,
pero
merecido queda.
Fin de semana largo, porque tienen sábado, domingo y lunes para retomar los entrenamientos el martes.
También, también es entendible estos 3 días de descanso,
sí.
Y también para los que vienen de las selecciones les vendrá bien no venir apurados, ni mucho menos.
No, además que yo, justo esto, a veces, el tema de los días libres, lo pregunté porque yo no soy un profesional y todos lo que está detrás de un primer equipo, también me gusta informarme, y yo preguntaba esto al principio de temporada, ¿por qué no se suele dar el martes libre y se entrena el lunes o
si se juega,
o si no, si hay una semana de parón, no se hace solo sábado y domingo y se vuelve a entrenar el lunes? Porque es luego, si empiezas a entrenar el lunes y juegas el domingo, no es a nivel físico, es a nivel mental, ¿no? Y quizá vas preparando demasiado el partido. Al final los futbolistas sienten que estamos hablando de un derbi, sienten que es un partido importante tanto por la clasificatoria como por la afición sobre todo. Y creo que hablar demasiado del tema, meterse demasiado en el tema, creo que podría venirle mal. Entonces se le da sábado, domingo y lunes para que los futbolistas desconecten.
Al fin y al cabo, en un trabajo físico, el descanso también es importante.
Es importantísimo,
¿no?
Sí, que sea la fase más
importante.
Para
quitarse la presión, ¿no? Porque
más importante.
Va a ser una semana la que viene muy dura, desde el principio hasta el fin. Y empezar libre para los jugadores les va a venir muy, muy bien.
¿Sabes que hoy es 1909.es?
Hoy es...
Es 1909, el punto es lo he añadido yo para que la gente que esté delante de un ordenador pueda ver lo que es. Hoy es 1909.
Pues es sorpresa, ¿no?
No, bueno, ya sorpresa no es, pero ha salido el número 6 de nuestra revista oficial, ¿no? Y la portada, Unidos Somos Lud.
Hombre, había que aprovechar el hashtag porque fue algo muy bonito, que vino muy bien, también hay que decirlo.
Sí.
Y siempre es curioso que estén todos los estamentos del club, desde arriba hasta abajo.
La persona que no saben lo que estamos hablando, que se metan en 1909.es.
Y se sorprendan porque...
Sí, es la dirección de nuestra revista. Ya estamos a la número 6. Y hoy ha salido el nuevo número, la portada, son todas las fotos que hemos ido recopilando a través de estas últimas semanas con la campaña que se puso en marcha por el club y que luego los futbolistas de los diferentes equipos hicieron fotos a animar al primer equipo para el partido de la Almería. Esto es una portada que ha hecho nuestro compañero Héctor Conesa, la verdad que muy, muy bonita. Además, dentro de la revista, y sin saberlo, hay un protagonista de lujo, ¿no? ¿Sabes de quién estoy hablando?
Pues yo creo que sí, y si lo están mirando ahora mismo se darán cuenta.
Lo entrevisté yo. Víctor Camarasa, ¿no?
Pues hablamos de Víctor Camarasa, que fue justo hacer la entrevista
sí,
y ser convocado, ¿no?
La joya de Meliana, ¿no? La joya de Meliana, perdonadme. Lo entrevistamos y al
Niquelado
día siguiente...
Niquelado quedó, ¿eh?
Y al día siguiente convocado por la selección sub-21. 1901.es trae suerte también a nuestros futbolistas. No, es una entrevista muy, muy bonita que habla de... a nivel personal sobre él, de la vinculación que tiene con el Levante, con el mundo de fútbol, de Camarasa desde pequeño, por cuando se vino al Levante y muchas cosas. Además que hay un vídeo, ¿no? Porque muchos de nuestras artículos van conectados con revista, con vídeo, perdonadme. Luego hay también un marcaje al hombre, ¿no? ¿De qué estoy hablando? El marcaje al hombre es... dos futbolistas, en este caso Víctor Pérez
y Jaime
Gavilán, que se desafían a ver si quién sabe más del otro. La verdad que es muy, muy divertido porque vas
¿se puede
viendo...
decir quién ganó? Bueno, mejor
no,
lo descubren,
no, no es ganar, ¿no? Aquí es a ver si...
acertar,
sí,
¿no?
Acertar o no. A ver,
eso
sí.
Ya viene de otras épocas, porque sí. Me acuerdo yo de haber vídeos en 2010-2011 de exactamente lo mismo. Y siempre es bonito y además que está muy gracioso, porque
sí,
siempre
sí, sí.
Ver a los
futbolistas... Con vídeo también, ¿eh? Víctor Pérez y Jaime Gavilán.
Que anteriormente lo hicieron Barral y Casa de Sus, si no me equivoco,
sí.
Y también muy salados los dos.
Sí, sí, muy, muy bonito. Luego, álbum de foto, ¿no? El álbum fotográfico de Rubén García en este caso.
El mítico.
Todas las etapas vemos un Rubén García muy, muy pequeñito aquí en la revista. Recuerdo 1909.es, 1909.es.
Y da mucho gusto porque ves desde ser pequeño hasta la adolescencia, hasta esas imágenes raras que no se sabe si quieres ver, pero al final da gusto.
Y mira, tenemos un artículo que se llama El Mister. En este caso hay un jugador del primer equipo de la plantilla que elige un 11 ideal de la historia. En este caso, te voy a decir el 11 y luego me dices quién es el Mister.
¿Quién creo que ha sido? Vale.
En la portería he elegido a Van der Sar. Como lateral izquierdo, Roberto Carlos. Como central de defensa, Sergio Ramos, Iniesta. Y lateral derecho, Cafú. El medio centro es un 4-4-2. Juega con un 4-4-2. Medio centro, a la izquierda, Robben. Medio centro, Xavi Alonso y Zidane. Banda derecha, Cristiano Ronaldo. Y los delanteros son Raúl, que es el capitán, y Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Voy a fallar a lo mejor, pero me la juego a Jesús Fernández.
Sí.
¿He acertado?
Lo has dado. Jesús Fernández es el jugador que ha elegido este 11. De todas formas, en el artículo hay el por qué elige a estos. Ha compartido vestuario y con otros no. Y tenemos alguna explicación muy curiosa por la que ha elegido a estos jugadores.
¿Qué más
es fácil. Hombre,
claro.
Tenemos muchas más cosas. Tenemos nuestro equipo...
los fans, que nunca fallan, el apartado
Levante
de fans,
fans
reportajes de
tenemos un montón de cosas.
Del Eddie, ¿no?
Podemos hablar, sí, de nuestro equipo de Eddie. La verdad que en 1909.es puedes encontrar todo lo que sea alrededor del Levante Unión Deportiva. Y
sobre todo porque...
A través de formato de revista. ¿Qué? Si te gusta la revista, a través de la página web que lo hacemos, que Isue... Puedes también comprarla y que te la lleven, que te la traigan a casa.
A mí especialmente lo que más me gusta de la revista es el diseño, la verdad. Está muy currado, queda muy bonito y el contenido lo complementa muy bien.
Un examen a sorpresa sobre Matías Aquino del filial. La verdad que hay de todo, ¿eh? Recordamos, 1909.es.
No nos olvidamos de nadie.
No nos olvidamos de nadie, del femenino también, con Andrea y Adriana. La verdad que hay de todo. Fran, tenemos que cerrar. Muchas gracias.
Pues hasta el viernes, ¿no, Luca?
Sí, porque mañana vuelve
Fútbol
del
Salón, como siempre.
Con Javier Laosa, Ismael Ledesma, Luca Donati. Y también os doy un saludo.
Y yo en alma, ¿no?
Sí, tú el viernes. Chao, Fran. Muchas gracias. Un saludo a quien nos oye. Chao.